Buenas noches. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios. Capítulo 4. Y le vamos a dar lectura de los versículos 17 al versículo 32. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Doy gracias a Dios por su palabra y por lo maravilloso que es su palabra. Somos seres creados que estamos grandemente necesitados de la palabra de Dios, no solo por ser seres creados, sino porque somos seres creados que caímos de la posición que fuimos creados, y con mucha más razón necesitamos el consejo de Dios. Meditaba yo en estos versículos, versículo 17 al versículo 21. Y yo puedo mirar ahí cómo el Señor va mostrándonos contrastes, que es importante que nosotros podamos mirar con mucha claridad. Y pensaba en que si es el contraste entre el andar de los gentiles que están en Cristo y los gentiles que no están en Cristo. Pero al final miraba que, bueno, no solo hay gentiles que están en Cristo, también hay judíos que están en Cristo y judíos que no están en Cristo. Y lo que puedo mirar con claridad ahí es que la escritura aquí nos presenta el contraste entre el andar, sí, de los gentiles en Cristo y de los gentiles que no están en Cristo, sí, entre el andar del judío que no está en Cristo y del que está en Cristo, pero también es el andar muchas veces del creyente cuando está andando por fe, en contraste cuando algunas veces está andando en incredulidad. Nuestra vida en Cristo muchas veces está caracterizada por momentos en que andamos en fe y muchas veces andamos en incredulidad, y por eso es nuestra necesidad constante el Evangelio. Mucha gente piensa que el Evangelio es para los que están fuera de la iglesia, pero el Evangelio es la necesidad diaria del creyente, porque la vida cristiana es una vida de constante venir a Cristo en fe, en arrepentimiento, como el Señor va mostrando aquellas veces en que nosotros cambiamos la gloria de Dios por la gloria de la criatura. ¿Cuántas veces que nosotros tenemos que ser confrontados con esa palabra para mirar que nos estamos postrando en adoración ante aquello que no es Dios, sino ante aquello que es un ser creado? Cuando pensamos en la Escritura misma, nos muestra algunas figuras de sí misma. La Biblia se presenta como un espejo. Santiago dice que en ella podemos mirar, y el que solo oye es como el que entra y ve su rostro natural y después sale y se olvida cómo era. Normalmente usamos un espejo para hacer los ajustes pertinentes de nuestra apariencia. La Biblia es, dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es luz, es un martillo, es la espada del Espíritu. El apóstol empieza y dice esto, pues digo y requiero en el Señor. La semana pasada veíamos que él rogaba, pero ahora dice esto les digo y les requiero. Y cuando hablamos de un requerimiento tiene que ver con asuntos o términos legales. Y es un aviso, pero que se hace con autoridad. Y en este caso es un aviso que se hace en la autoridad del Señor. Dice, esto les digo y les requiero en el Señor. Y dice que ya no andéis como los otros gentiles. Que ya no andéis como los otros gentiles, como aquellos otros gentiles que no están en Cristo. Dice, que andan en la vanidad de su mente. La vanidad de su mente. La mente que piensa cosas vanas, cosas frívolas, y ese es el problema de los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. La Escritura nos recuerda, y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. La vanidad de la mente. Sin Cristo pensamos puras vanidades. La gente sin Cristo piensa vanidades en cuanto a la salvación. Piensa que hay una forma en que él puede ser salvo. Hace algunos domingos estuvimos escuchando la predicación acerca de Naamán. Y podemos ver cómo en Naamán se hace claramente visible que tenía una mente vana. Él pensó, bueno, cuando yo llegue, el profeta va a salir y va a poner sus manos sobre mí. Pero no sucedió como él pensaba y eso causó enojo en él. Y el ser humano sin Cristo, y creo que cada uno de nosotros puede recordar, como antes de Cristo nosotros muchas veces intentábamos definir a Dios y hacer nuestros pensamientos en cuanto a Dios. La verdad es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero el hombre en su pecado muchas veces intenta crearse un Dios a su imagen y semejanza. Se nos olvida, sin Cristo no tenemos ni la menor idea de que la caída fue tan grande que la mente del hombre está totalmente dañada. Y no podemos fiar de una mente sin Cristo. Una mente que tiene sus conceptos de justicia y quiere definir a la justicia de Dios conforme a sus propios conceptos. Una mente que intenta definir cómo es el camino de la salvación de muchas formas, incluso gente que toma muchas veces y mezcla verdades, y eso es lo más sutil y peligroso, cuando una cosa que se está diciendo es casi la verdad, pero no es la verdad. ¿Y cuánta gente está abriendo la Biblia y predicando casi la verdad, que no es la verdad? Y porque procede de una mente vana. Y esa mente vana viene de que el hombre tiene el entendimiento entenebrecido. Su entendimiento es oscuro. Y la razón de esto, la Escritura nos dice allá en su casa, si usted puede leer el capítulo 1 de Romanos, se va a dar cuenta que hay una explicación en extenso de lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en una manera resumida. ¿Por qué tiene la mente oscura? Y tiene la mente oscura porque hizo un intercambio. El primer intercambio obscuro fue cambiar la gloria de Dios por la gloria de la criatura. Porque el hombre, dice la Escritura, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Dice el pasaje que leímos hace un momento, dice, se envanecieron en su necio corazón, dice, y su corazón fue entenebrecido. Su mente es obscura, no hay claridad, no hay luz, pero la palabra del Señor alumbra. Y dice la Escritura que haremos bien en estar atentos a la palabra profética más segura que alumbra. El otro problema es que esa mente oscura le hace ser ajeno de la vida de Dios. Ajeno de la vida de Dios. No puede gozarse de la vida de Dios. En contraste, aquellos que están en Cristo, la Biblia dice que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Como todas las cosas, dice, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Poder participar de la naturaleza divina y poder gozar, como dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pero a causa de esa mente obscurecida, no es posible participar de la naturaleza, de la vida de Dios. Dice, por la ignorancia que en ellos hay. Por la ignorancia que en ellos hay. El hombre sin Cristo, el hombre sin ser alumbrado por el Espíritu Santo, puede aún leer la Biblia y de todos modos ser ignorante. Los fariseos leían la Biblia, habían contado cuántas letras tenía el Antiguo Testamento, tenían contado cuántas veces estaban los nombres de Dios, ellos copiaban y se iban, cada que aparecía el nombre de Dios, se iban a bañar y se cambiaban de ropa por la reverencia que tenían hacia Dios. Los escribas, bueno, los fariseos y todos estos religiosos tenían la Escritura. Pero había ignorancia. ¿Por qué había ignorancia? Porque la Biblia dice que Dios les cegó. Y no vieron a Cristo a pesar de que la Escritura, desde Génesis, todo el Antiguo Testamento, hablaba de Cristo. Sin embargo, ellos no vieron a Cristo y crucificaron a Cristo. Si usted recuerda, iban dos discípulos tristes camino a Emaús y el Señor se acercó y ellos no se dieron cuenta que era el Señor. Y les preguntó, ¿por qué están ustedes tristes? Y la respuesta fue, eres tú el único forastero que no sabe las cosas que han acontecido de Jesús, varón profeta, poderoso en Dios. Y dice que murió hace 3 días y pues algunos dicen que resucitó. Y el Señor dice la Escritura, que les empezó a abrir la Escritura y dice en Moisés, los salmos y los profetas, y les iba mostrando lo que de él decía. O sea que el Antiguo Testamento está lleno de Cristo. Sin embargo, si no es revelado por el Señor, si no es abierto nuestros ojos, no lo podemos ver. El apóstol Pablo no lo había podido ver antes de ser el apóstol Pablo, hasta que en el camino a Damasco el Señor abrió sus ojos. Antes de ello, a pesar de que él sabía de la Escritura, era un ignorante en cuanto a la persona de Cristo, en cuanto a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. La única posibilidad que tenemos de poder conocer y dejar de ser ignorantes es que el Señor se nos revele a nosotros. ¿Y por qué está esa ignorancia? Dice, por la dureza de su corazón. La Biblia dice que la mente carnal es enemistad contra Dios y no se somete a la ley de Dios porque no quiere y no puede. Y el hombre no quiere reconocer a Dios, el hombre se ha empeñado. De hecho, Romanos capítulo 1 va hablando de cómo pues, el hombre está sin excusa, porque el hombre ha conocido a Dios. Hemos estudiado que en la Biblia no habla de ateos, la Biblia habla de necios. Dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Porque la Biblia es clara cuando dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que los hombres no tienen excusa. El hombre no tiene excusa delante de Dios. Sin embargo, su corazón es duro y se opone al Señor y está con el brazo levantado hacia el Señor y no quiere que el Señor reine sobre él. Y por eso el hombre hace tantos esfuerzos por negar a Dios e inventarse un montón de teorías y de cosas. Y el hombre en su esfuerzo ha llegado a tal grado de que la Biblia dice que Dios los ha entregado a una mente reprobada. Y el hombre ha llegado al grado de que en varios países ha modificado incluso las leyes, tratando de reflejar en sus leyes lo que es totalmente contra naturaleza. Y con el afán de constantemente negar a Dios, porque no quiere rendir cuentas a Dios, porque no quiere someterse a Dios, porque su corazón es duro hacia Dios. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia. El andar en incredulidad, el andar sin Cristo, es un andar que es ajeno de la vida de Dios, que hay ignorancia, que hay un corazón endurecido. Pero es un corazón que anda detrás de los apetitos de una manera insaciable, incluso de aquellos que son correctos, que Dios ha hecho para disfrute de sus criaturas de una manera sin control. Y dice la Biblia que el último paso es, dice, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y lo vemos ahora en nuestros días, y la verdad es que la Escritura nos dice que esto no es nuevo. Dice la Escritura que cuando Cristo venga va a ser como en los días de Noé. Y mucha gente piensa que esos estilos de vida que están luchando son la última cosa más moderna, y el que no piensa así está atrasado. Pero la Escritura nos deja ver que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra exactamente por esas cosas que quienes se creen modernos están defendiendo, que realmente han estado presentes y han sido el motivo de decadencia incluso de muchos de los imperios que existieron y tuvieron grandeza. Sin embargo, lo único que eso denota es el juicio de Dios. Es motivo de gratitud el hecho de que en la misericordia de Dios, hablaba hoy del contraste entre la vida de fe y de incredulidad. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, aquí está hablando a creyentes y les está diciendo, se les digo y les requiero en el Señor, que ya no andéis. Sin embargo, en nuestros momentos de incredulidad, podemos caer en situaciones, sin embargo, el verdadero creyente va a ser traído a arrepentimiento, ya sea que él va a ser confrontado con la Escritura por el Espíritu y va a volver en fe y en arrepentimiento. O en algunos casos el Señor va a tener que usar medidas más drásticas, pero si es hijo, el Señor lo va a hacer volver. Una figura de esto es, David fue un hombre que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Y sin embargo, David, en un momento de incredulidad, la Biblia dice que vio a Betsabé y David cometió adulterio, asesinato, y durante 9 meses mantuvo oculto su pecado, hasta que Dios en su misericordia no permitió. Y esto es un asunto importante, hermanos. Si estamos practicando pecado y está pasando el tiempo, y no sale la luz, debe ser un motivo de preocupación. Dios en su misericordia saca a la luz el pecado de sus hijos. Y pasaron 9 meses, pero en su misericordia, y dado que David era alguien que esperaba en Cristo, en el cumplimiento de la profecía, el Señor a través del profeta Natán vino y le trajo una historia a la medida. Él había sido un pastor y él era tal su incredulidad que él se sintió tan bien de hablar de una manera dura, porque su respuesta cuando la historia fue, bueno, la historia fue que un hombre pobre tenía una corderita y que él la cuidaba y le daba de comer de su bocado, y un rico que tenía muchas ovejas, y un día vino un caminante y el rico, en lugar que mate una de sus ovejas, fue y le arrebató la oveja al pobre y preparó para el caminante. Y la respuesta de David fue, que dice la Biblia, que se encendió en ira y dijo: el que hizo eso es digno de muerte. Y el Señor, el profeta, le dijo: ese hombre eres tú. Dios trajo a luz su pecado. Es posible en momentos que caminemos en credulidad, es posible, pero el Señor nos va a traer de vuelta al camino. Y momentos en los que definimos las cosas olvidándonos de la importancia de la Escritura. La manera, cuando Dios nos salva, nos da su Espíritu. Cuando Dios nos salva, nos hace ver el verdadero sentido de la palabra, que esa palabra nos revela quién es Cristo. Y Dios en nuestras vidas permite diferentes circunstancias a través de las cuales nos muestra lo que hay en nuestro corazón. Dios no hace eso para que Él sepa lo que hay, sino para que nosotros podamos ver lo que hay en nuestro corazón, porque Él ya sabe lo que está allí. Y a través de las circunstancias, las circunstancias golpean nuestra vida, algunas veces de forma violenta, algunas veces de manera suave. Y la idea es, si yo golpeo esto fuerte, usted sí sabe qué va a salir de acá si yo lo golpeo. ¿Qué es lo que va a salir? Agua. ¿Por qué va a salir agua? Porque hay agua. Y si lo voy inclinando despacito, despacito, también va a salir agua. ¿Por qué? Porque agua es lo que hay allá. Bueno, el Señor obra de esa manera, y la Biblia dice que es de nuestro corazón que salen los malos pensamientos, y lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. Y el Señor está haciendo su obra a través de mostrarnos en cada circunstancia, por su palabra, quién es Cristo. La Biblia dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la importancia de la palabra de Dios, de poder ver, clamar al Señor que nos conceda ver en la Escritura quién es Cristo. Y para que en cada circunstancia de nuestra vida podamos ver quién es Cristo en determinada circunstancia. Y poder venir a Cristo. Y eso va a definir la manera en que vamos a responder ante la circunstancia. La triste realidad es que muchas veces olvidamos o no estamos siendo diligentes en la palabra y actuamos como si tuviéramos una mente vana y quedamos privados de disfrutar el gozo del Señor, la vida de Dios. Si usted recuerda, Pablo escribe estas epístolas en la prisión, y Filipenses también fue escrito en la prisión, y el apóstol Pablo ahí en la prisión escribía y decía: estad siempre gozosos. Y uno se pregunta cómo era posible, sus circunstancias eran tremendas, pero es posible porque estaba analizando no con una mente vana, porque él podía ver por la Escritura quién es Cristo en esa circunstancia, y eso producía en su corazón el fruto del Espíritu, que es gozo. El versículo 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. En contraste de cómo vive aquel que no está en Cristo, yo puedo mirar en la Escritura que tenemos nuestros momentos de incredulidad, pero no puede ser un andar habitual. Si Cristo nos ha hablado, si le hemos oído, no podemos mantenernos en una vida, en una manera constante de andar de esta manera que está descrita. La Biblia dice que el que dice, yo le conozco, dice, debe andar como él anduvo. Dice, la Biblia dice que hay un sello, dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y no es el hecho de esforzarse por no hacer o por hacer, es el hecho de clamar al Señor, de poder ser confrontado con la palabra y mirar que Dios me muestre en mi corazón lo que es pecado y venir en fe y en arrepentimiento. Y empezar a pedirle al Señor que a través de la Escritura pueda mirar a Cristo en cada circunstancia. Hay gente que piensa que la Biblia es como un... Bueno, mucha gente lo presenta, no sé si en algunas Biblias tienen, por ejemplo, qué leer si está triste, qué leer si no hay dinero, qué leer si... Como si fuera un manual de si le hace esto. Bueno, la Biblia es más que un manual. La Biblia es la gran historia de la redención en la cual nuestras historias toman sentido. La Biblia es ese lugar donde poder ver en cada circunstancia quién es Cristo, por ejemplo, cuando un hermano me hiere o me humilla. ¿Quién es Cristo? Y poder mirar en mi corazón, por ejemplo, qué es lo que yo más deseo, qué es lo que más anhelo. Hay cosas que anhelamos que en sí mismas no son pecaminosas. Imagínense, por ejemplo, si llego del trabajo y estoy muy cansado y vengo llegando cerca de la casa y voy pensando, bueno, ahora que llegue, pues voy a agarrar un librito y voy a poner en mi hamaca y voy a poner un ventilador y una limonada así helada. ¿Es eso pecaminoso? No es pecaminoso. Sin embargo, cuando llego a la casa resulta que mi esposa tiene el plan de ir a comprar lo que hace falta en la despensa. Y resulta que se encuentran dos deseos distintos, que ni uno de los dos es pecaminoso en sí mismo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que yo más deseo en este momento? ¿Es la gloria de Dios? ¿Qué es lo que va a controlar mi corazón en este momento? Y la pregunta es, ¿quién es Cristo cuando yo estoy cansado y anhelo tener un poco de descanso? La Biblia dice, Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Y poder mirar en cada situación quién es Cristo, y poder clamar al Señor que yo pueda gozarme en aquello que es Cristo en cada circunstancia que vivo. En lugar, uno empieza a pensar en un deseo, y muchas veces termina uno pensando ya no en un deseo. Cuando uno le dice a la esposa, es que todo el día estuve trabajando en el sol, tengo derecho, y ahí me he postrado en adoración ante lo que no es Dios. Estoy amando más el deseo de mi corazón que a Dios. Como consecuencia, no puedo amar a mi esposa como a mí mismo. Y que Dios nos ayude a poder mirar que tengo la necesidad de arrepentirme, no solo del maltrato a mi esposa, sino arrepentirme en mi corazón de la raíz de mi pecado, que me he postrado ante he elevado a demanda un deseo y se ha convertido en un ídolo. Estoy cambiando la gloria de Dios por la gloria de la criatura. Y qué importante que es, la Biblia nos anima a examinarnos y poder examinarnos continuamente, poder venir a la Escritura y mirar, y ir clamando al Señor para que la palabra se haga carne en nosotros. Y la verdad es que conforme crecemos, dejamos la ignorancia y crecemos en el conocimiento de Dios, vamos a ser mucho más conscientes de nuestro pecado. Dice la Biblia, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es la palabra de verdad. Cuando oímos esa palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y cuando creemos en él, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y la pregunta es, ¿cómo es mi andar? Si ya he venido a Cristo, tengo que seguir viniendo. No es algo que se hace una sola vez, es una vida constante de venir a Cristo. Y si nunca he venido a Cristo y el Señor te está llamando y estás oyendo su voz, no la voz de la persona que está hablando, sino verdaderamente la voz de Cristo hablando a tu corazón, dice la Biblia, nadie viene a mí si el Padre no le trae, y el que a mí viene, no le echo fuera. Nadie que venga a Cristo jamás será rechazado.